Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Expresidente Evo Morales anuncia a Luis Arce como candidato presidencial del MAS.
Venezuela y Cuba, altos funcionarios de ambos países consolidan proyectos estratégicos a pesar de agresiones imperiales.
Honduras, protestan tras expulsión de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad.
Nicaragua, gobierno destinará 340 millones de dólares en electrificación.
España, la educación de menores genera polémica tras proyecto de la ultraderecha.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El exministro de Economía, Luis Arce, es el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo para las elecciones de mayo en Bolivia, según anunció este domingo el depuesto presidente de esta nación, Evo Morales.
El candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora.
Según el diario argentino Clarín, la decisión fue tomada en Buenos Aires, donde el depuesto presidente boliviano Morales radica en calidad de refugiado tras la votación de unos 50 dirigentes del MAS, que ha resultado en la elección de Arce y del ex canciller David Choquehuanca como candidato a vicepresidente. Ambos aspirantes fueron ministros durante el gobierno del MAS con Evo Morales como presidente.
El binomio cuenta con todo el respaldo del expresidente andino, quien resalta que Arce y Choquehuanca forman una combinación del conocimiento científico y el conocimiento originario milenario, la unidad del campo y de la ciudad, del cuerpo y del alma.
El proceso electoral del MAS ha incluido la firma de un acuerdo de unidad partidaria para trabajar en una propuesta electoral unitaria que anteponga los intereses del pueblo boliviano.
Bolivia celebrará comicios generales tras quedar anulados los del pasado 20 de octubre, en los que Morales obtuvo su cuarto mandato consecutivo, pero se vio forzado a renunciar en noviembre a su cargo para preservar la paz en el país debido a la arremetida golpista y violenta de la oposición y desde Argentina dirige la campaña del MAS.
Delegaciones de Venezuela y Cuba instalaron este domingo en Caracas la vigésima reunión de la Comisión Intergubernamental para afianzar la cooperación entre ambos países con el propósito de beneficiar a sus respectivos pueblos en materia económica y social, según reportó el canal venezolano Telesur.
El vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aissami, y el vicepresidente del Consejo de Ministros cubano, Ricardo Cabrizas, encabezaron esta importante reunión. La Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela ha suscrito un total de 1.400 acuerdos en materia de salud, deporte, cultura, energía, telecomunicaciones, economía y agricultura desde su creación, informó El Aissami.
Cabrizas manifestó que el convenio de cooperación integral Cuba-Venezuela es un modelo de cooperación para el mundo, fraguada en la vocación internacionalista de ambos pueblos y gobiernos. El vicepresidente cubano señaló que a pesar de las presiones, las sanciones y amenazas del enemigo, se han aprobado proyectos y acciones que han favorecido el desarrollo económico y social de Cuba y Venezuela.
Hemos iniciado una revisión y adecuación de nuestros métodos y estilos de trabajo en correspondencia con la complejidad de los tiempos y a las limitaciones sin precedentes que nos impone el cerco económico y la agresión imperialista. Por todo ello, se requerirá que los organismos sectoriales responsables de su ejecución de una y otra parte den continuidad a lo tratado y acordado en las mesas técnicas, actuando como un solo equipo, como en su ocasión reclamara el presidente Chávez. Hacerlo además con integralidad, racionalidad y rigor es un imperativo.
El Aissami expresó que actualmente el alto nivel de integración entre los países ante el incremento de las agresiones, lejos de amilanarse, cierran filas para responder con dignidad a los infames ataques del imperialismo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los hondureños se alzaron para protestar contra la corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández y la decisión de este de expulsar del país a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, conocida como MACI. Según reportó Hispan TV, los hondureños tienen claro que solo las protestas en la calle frenarán los actos de corrupción de su gobierno. La empresaria Juliet Handal fue una de las que condenó esta decisión y se sumó a las protestas.
La MACI no solo era la evidencia de que en Honduras no existe un verdadero Estado de Derecho y por eso lamentablemente tuvimos que recorrer y traer justicia de afuera.
Varios cientos de personas se sumaron a la protesta en apoyo a la organización, que a lo largo de los 4 años de su existencia investigó a una ex primera dama, diputados y al presidente del Parlamento hondureño. Ligia Ramos, representante del Gremio Médico de la Nación Centroamericana, llamó a organizar las fuerzas contra la corrupción.
Que nosotros necesitamos es organizarnos. Yo le pido a la población, ahorita ya todos los sectores nos estamos uniendo, incluyendo partidos políticos, empresarios, lucha social, gremial, todos estamos, los jóvenes.
Según el político hondureño Guillermo Valle, se trata de un clamor popular.
Una exigencia nuestra del pueblo en las calles, indignada, encachimbados, gente decente que ya no quiere que sigan saqueando nuestros recursos estos delincuentes usurpadores.
La movilización al llegar a las instalaciones de la misión de apoyo contra corrupción e impunidad encontró un edificio cerrado y vacío, resguardado por policías. El ex vocero de la misión, Luis Jiménez Mayor, denunció que este es un acuerdo entre el secretario de la Organización de Estados Americanos y el presidente Hernández para que Honduras certifique su voto para la continuidad de Luis Almagro al frente de la organización.
Varios sectores hondureños ya hablan de la necesidad de un gran paro nacional para que Hernández salga del poder. El dirigente de la empresa privada, Pedro Barquero, está entre los que defienden esta opción.
Es una posibilidad, todo es una posibilidad, pero lo que hay que ir es ir paso a paso con una estrategia bien hecha, bien pensada, bien diseñada para lograr los objetivos.
Según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, el país pierde en corrupción unos 2.000 millones de dólares anuales.
Para 2020, el gobierno de Nicaragua apuesta a llevar el acceso a la energía eléctrica a más del 98% del país. Para ello, el Estado ha destinado más de 1.000 millones de dólares para completar la meta en los próximos 3 años. El gobierno de Nicaragua ha destinado a ello un presupuesto de 340 millones de dólares, indicó Salvador Mancel, presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica.
El plan de nación lleva varios componentes, entre ellos plantas de generación renovable, cobertura eléctrica, el sistema interconectado nacional, programas de eficiencia energética como alumbrado público, mejoras en las instituciones, hospitales, estudios, que siempre los estamos actualizando para que nos sustenten nuestro plan de desarrollo de generación renovable.
El gobierno de Nicaragua tiene como meta para este año llevar el servicio de energía a 1.233.977 casas. Según el analista Moisés Absalón, la situación de la red eléctrica nacional era lamentable.
Los apagones eran un trauma de todos los días, apagones de hasta 8 horas. Hoy esta Nicaragua es totalmente diferente. A pesar de las vicisitudes que hemos pasado, el plan de inversión energética aquí en este país no solo no se ha detenido, sino que hemos logrado cambiar el concepto de la matriz que teníamos. Hoy ya dependemos más de lo que nos provee la propia naturaleza que de la energía que consumimos a través del búnker.
Las familias beneficiarias aseguran que los proyectos de energía les generan más seguridad. Para 2020, el gobierno de Nicaragua prevé la instalación de más de 11.000 paneles solares en las zonas productivas del país, con el objetivo de impulsar a los agricultores de las localidades más alejadas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Las críticas del gobierno de España y de la izquierda llamado PIN parental, propuesta del partido ultraderechista Vox, que propone que los padres decidan las asignaturas que estudian sus hijos, no son más que una cortina de humo para desviar la atención del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, según denunció el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado.
¿Esto tiene relevancia? ¿Esto era urgente? ¿Esto era algo noticiable? Claro que no. En Murcia no, hace 8 meses que lo aprobaste. Nadie dijo nada. En la Comunidad de Madrid, 3 legislaturas llevamos. El 94% de los madrileños eligen el colegio. Y si no les gusta un taller, se van a otro. Así de sencillo. Ya no hay ni tarjeta, ni PIN. Directamente ya es plataforma. O sea, cambias directamente de colegio si no te gusta el ideario que tiene un centro. ¿Por qué se hace ahora? Pues porque han nombrado a una fiscal general del Estado siendo diputada del Partido Socialista. Ni más, ni menos. Por tanto, no mordamos el anzuelo. No vayamos a esos globos sonda.
El líder derechista ha invocado la Constitución, en concreto el artículo 27, que reconoce el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, al defender la medida impulsada por Vox en Murcia.
Lo que se llama el PIN parental, nosotros teníamos la tarjeta parental. O sea, si el PIN es un código para ver un partido, las comunidades autónomas teníamos una tarjeta para ver toda la temporada. Me explico. Me parece muy bien que los padres tengamos que autorizar un curso fuera del currículo educativo y fuera del profesorado habitual. Igual que yo tengo que autorizar a día de hoy si van al teatro o a una excursión y tengo que firmar para que puedan salir del centro. Me parece muy bien. Pero en nuestras comunidades autónomas ya había la posibilidad de que los padres al principio de curso decidieran todo el paquete de cursos. Y entonces ya dijeran, oiga, no, mi hijo no va a ir a los talleres o mi hijo sí va a ir a los talleres. ¿O qué pasa? Que nuestros hijos pueden ir a fútbol o a informática o pueden ir a inglés por las tardes si lo deciden los padres, por cierto, a veces incluso con alguna aportación fuera de lo que haya que acordar al principio de curso. Y sin embargo, si hay un curso sobre educación sexual o sobre tauromaquia o sobre cualquier tipo de política fuera del currículo educativo, no podemos elegir.
En tanto, la izquierda madrileña lo tiene todo bien claro. La portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha afirmado que no le cabe duda de que la Comunidad de Madrid, dirigida por la derecha, tratará de asumir el PIN parental.
El PIN parental es un intento de Vox y asumido por el conjunto de las derechas de aumentar la censura educativa al conjunto de la comunidad educativa. Es algo que trata de impedir que los niños oigan, escuchen, tengan acceso a la educación, una educación en igualdad de valores. La derecha le ha costado muchísimo tiempo entender que las mujeres no son propiedad de nadie. Ahora les tenemos que hacer entender que los niños no son propiedad de nadie, que los niños son sujetos de derecho y que por tanto tienen derecho a una educación en valores de igualdad, como por cierto dicen las leyes de igualdad que están aprobadas tanto a nivel estatal como en la Comunidad de Madrid.
Serra ha insistido en que la izquierda se opondrá a esta propuesta.
Bueno, desde luego vamos a ver cómo en la Comunidad de Madrid, donde aún no hay presupuestos, porque Isabel Díaz Ayuso todavía no ha traído los presupuestos a la Asamblea de Madrid, Vox va a presionar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que se asuma el PIN parental. Si el Partido Popular y Ciudadanos en Murcia están dispuestos a asumir el PIN parental, nosotros no nos cabe duda que lo van a tratar de asumir en la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a hacer frente.
Por su parte, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha ido más allá al calificar la propuesta de medieval y ha señalado que perpetúa el dudoso derecho a que los prejuicios de los padres les hereden los hijos.
Es un veto o un PIN medieval. Es el derecho a que los prejuicios de los padres los hereden los hijos. Y aquí hay que decirlo de forma muy clara. La libertad no es que cada uno se pueda encerrar en su caverna. La libertad es que podamos vivir juntos con normas de respeto y de tolerancia. Y en ese sentido hay una inmensa mayoría en España, pero también en Madrid, que no quiere retroceder. Y le tenemos que pedir al Partido Popular, yo ya no sé si que vuelva al siglo XXI, pero por lo menos que vuelva al XX, porque últimamente ha dado un paso de 2 siglos atrás. Bueno, en Murcia los chantajes de Vox ya se han convertido. Ciudadanos ha hecho de Ciudadanos, que ha dicho que no, luego que sí, luego que no, luego otra vez que sí. Y aquí lo que exigimos es firmeza. Los ciudadanos madrileños tienen problemas concretos que tienen que ver con la salud, con el medio ambiente, con cómo tenemos la sanidad pública, con cómo tenemos la educación pública. Y por tanto, lo último que necesitamos es meternos en discusiones sobre el PIN medieval o el PIN de Abascal. Eso no tiene que ver con las preocupaciones de la vida de los madrileños, tiene que ver con las preocupaciones de los reaccionarios que viven en el siglo XVII.
El veto parental, que Vox ha llamado PIN parental, fue una de sus propuestas estrella en la campaña electoral del pasado abril. La medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres con una autorización expresa, según el formulario que ha elaborado la formación de Santiago Abascal.
Se trata de que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones. Con esta medida, por ejemplo, los padres podrán vetar la educación sexual si así lo desean.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.